Estamos con Carlos Garranzo, él es alpinista, es bombero del Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Y estos últimos meses de verano, y decimos últimos meses porque la expedición, el último reto al que se ha enfrentado, ha durado más de 50 días, ha estado en el Broad Peak y en el K2, 28000 en Pakistán. La idea era subir a cumbre, hacer 28000 en la misma temporada, en la misma expedición. Y finalmente ha vuelto a España y lo tenemos aquí con nosotros en Onda Regional. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una expedición larguísima, una expedición de muchísimo tiempo fuera. Y podemos decir así para empezar que ha sido una expedición marcada por la mala climatología. A los poquitos días de llegar estuvisteis 8 días bajo la nieve en tiendas de campañas. Y cuando digo 8 días bajo la nieve, totalmente literal. Se pueden ver vídeos donde habéis estado bajo la nieve.
Sí, la verdad es que ha sido una temporada extraña en el tema climatológico, ha sido muy rara. Hemos tenido muchos días de mal tiempo, mucha inestabilidad, mucha nieve, mucha lluvia. No ha hecho frío, pero sí es cierto que días buenos ha habido muy poquitos y es lo que ha marcado un poco en general no solo nuestra expedición, sino todas las expediciones que había en el Karakorum a diferentes montañas. De hecho, ha habido, para lo que son las cumbres que se hacen todos los años, este año ha habido muy poquitas cumbres en todas las montañas de Pakistán.
Una expedición que ha sido trabajo en equipo, podemos decir. Ha sido con Sergi Mingote, que es otro alpinista catalán. Él ha podido hacer cumbre, tú no pudiste, pero por una sencilla razón, porque, y lo hemos hablado muchas veces, he tenido la oportunidad de hablarlo contigo en la montaña, aparte de ese espíritu aventurero, también hay que tener un poquito de cabeza, y en ese caso es lo que tú has querido aplicar, ¿no?
Sí, bueno, diferentes circunstancias, en este caso no solamente la climatología. En mi caso tuve algunos problemas pequeños de salud, pero que bueno, que estando allí donde estás en la montaña, pues al final cualquier tontería pues parece más de lo que luego puede ser. Y luego también el accidente que sufrió un porteador de altura que iba conmigo, al que le cayeron varias piedras, le rompió la mano, le golpeó las costillas y al final hubo que evacuarlo en helicóptero. Pues todo eso hizo que, bueno, yo me quedara un poquito descolgado de la organización primera que teníamos pensado de cómo atacar las cumbres. Y bueno, en el Broad en particular fue más por cuestión de salud, que no me encontraba bien cuando estaba intentando subir a los campos de altura, y decidí, como tú dices, pues ahí la cabeza al final es la que tiene que imponerse, y decidí darme la vuelta antes que seguir para arriba y arriesgar más de la cuenta. Y ya, bueno, pues ahí un poco que deseché la cumbre del Broad, pero sí tenía intención de atacar el K2 e ir con Sergi. Pero bueno, también esa falta de porteador que yo tenía se juntó con que Sergi salió 2 días antes de lo que teníamos pensado, por cuestión también de previsión meteorológica. Él vio la posibilidad de hacer cumbre en esos días, y yo en ese momento no podía ir, primero porque me faltaba el porteador de altura, segundo porque no me encontraba todavía bien recuperado, y ya pues ya me quedé también un poco al margen del plan inicial. La climatología ya no me iba a acompañar en esos días, con lo cual el ataque a cumbre también quedaba eliminado, y lo único, bueno, yo lo que quería era pisar el K2, llegar a campo 2, encontrarme con Sergi en el regreso, pero bueno, tampoco pudo ser. Llegué hasta campo base avanzado, pero cuando iba a subir hacia campo 1 estaban bajando gente que venía de cumbre del día anterior, iban súper cansados, tirando muchas piedras, y era arriesgarse a recibir una pedrada y tener un accidente allí. Entonces al final, pues bueno, me tuve que conformar con llegar a campo base avanzado. Pero bueno, es lo que hay. Las montañas son así. En este caso no he podido ni acercarme a las cumbres, pero bueno, la experiencia siempre hay que sacar cosas positivas. Y aparte de la amistad que hemos hecho, el equipo que hemos sido, pues bueno, es otra experiencia más a sumar en mi historial. y las montañas siguen ahí. Ya veremos si vuelvo en alguna ocasión.
Ha habido una persona que ha estado aquí en España muy importante, es tu mujer, Victoria, la que teníamos que mencionar en esta entrevista, porque nos ha tenido al tanto del día a día de lo que estaba allí viviendo Carlos Garranzo, y la verdad es que ha sido una expedición, por lo que relataba, de auténtica aventura, donde ha habido absolutamente de todo. Buenas noticias, como tú bien decías, la amistad que has podido crear con otros alpinistas, el haber podido vivir esta experiencia. Malas noticias también, porque en este tiempo que habéis estado vosotras allí, por desgracia han fallecido también dos alpinistas. Incluso con Carlos hemos vivido momentos de tensión, porque relataba Victoria un momento en el que por el teléfono satélite tú le decías: Victoria, no puedo más. ¿Qué pasó con Carlos en esos momentos?
Sí, como bien dices, Victoria ha sido un pilar básico, no en esta expedición, sino en todas las que hago, porque se encarga de actualizar el blog y las redes sociales, y es algo muy importante mantener a la gente que nos sigue pues informada. Y efectivamente, pues sí, un día de esos que te pilla mal, que te pilla de bajón, que de esos días que me encontraba mal, y la llamé y le dije: mira, hasta aquí he llegado, no puedo más. Y la verdad es que, bueno, me echó una bronca potente y bueno, pues no sé si fue la bronca, que la bronca naturalmente me la echó con el ánimo de intentar motivarme, ¿no? Pero no sé si fue la bronca o fue las horas de descanso que tuve después. El caso es que, bueno, al día siguiente yo ya pensaba de otra manera, y de hecho, pues aunque el Broad Peak ya lo había descartado, sí me animé para volver para seguir con el K2. Pero bueno, como he dicho antes, las circunstancias luego no me permitieron subir. Pero sí, ha habido momentos ahí de desinformación, porque ella recibía mis noticias por el vía satélite, también recibía noticias de otra gente que estaba por allí y le decían: pues creo que Carlos está en campo 3 o en campo 2, y al final había momentos en que no sabía exactamente dónde me encontraba. Ha habido momentos de tensión con Sergi, porque cuando bajaba de la cumbre del K2 se quedó sin baterías en la comunicación y no sabíamos dónde estaba, si había llegado a campo, si había tenido algún accidente. Hasta que no bajó a campo base no teníamos nada claro. Ha habido accidentes, algunos que se han quedado en simples accidentes, que bueno, más o menos graves, pero que no les ha supuesto la vida a los alpinistas. Y ha habido accidentes fatales. En el K2 hubo dos fallecidos, lo cual te pone un poquito en su sitio y te hace ver un poquito los riesgos que estás asumiendo cuando estás allí, ¿no?
Hubo emoción hasta el final, podemos decir, porque cuando ibas a ser evacuados en el helicóptero, tardó 4 días el helicóptero en poder sacaros de allí. Y tardó 4 días porque evidentemente hubo una serie de factores que hizo que el helicóptero se retrasase.
Sí, el tema del helicóptero, no es normal volver en helicóptero. Cuando vuelves en helicóptero es porque ha pasado algo, hay que evacuar a alguien. En este caso era uno de los compañeros, Luis Cortadellas, que con 23 años, muy joven, pero muy fuerte, y tuvo una congelación en el dedo gordo del pie, y entonces había, claro, era imposible hacer el camino de 3 días andando de vuelta, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos el helicóptero, pero nos costó 4 días, como bien dices, de espera, entre otras cosas porque un día de mal tiempo en el campo base, con lo cual el helicóptero no puede venir, y luego pues días de mal tiempo en la base del helicóptero, con lo cual tampoco puede salir, un rescate en un monte que hay allí que se llama el Latok 1, de un ruso que murió el compañero, el otro se quedó en la pared, entonces dan prioridad a ese tipo de rescates, naturalmente, con lo cual al final, un día por otro, el helicóptero no venía por nosotros, y ya el cuarto día, cuando pensábamos que poco más que teníamos que bajar andando, pues apareció el helicóptero y nos sacó, nos ahorró 3 días de caminata.
Han sido más de 50 días, de los cuales 38 habéis estado en la montaña, en alta montaña. Carlos, ¿con qué titular te quedas de esta expedición?
Bueno, a mí lo que quizás me ha impresionado más de esta expedición, el Broad Peak ya lo conocía, es las dimensiones tan grandes que tiene el K2. El poder pisar el K2, el ver su inclinación, el ver las dimensiones tan grandísimas que tiene, me ha hecho ver pues el porqué de su dificultad, ¿no?
Y te hago la última. Los alpinistas, cuando bajáis de la montaña, ya estáis pensando en el año que viene. ¿Qué va a hacer Carlos el año que viene?
Pues ya veremos. Proyectos hay muchos. Puede ser que intente otro 8000, a lo mejor en Nepal. Puede ser que intente terminar las 7 cumbres, que me quedan 2. No lo sé. Proyectos hay muchos en la agenda, pero bueno, tendremos que ver qué es lo que más nos cuadra en ese momento.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo, Carlos, de poder charlar contigo. Tuvimos la oportunidad regional de hacerte una entrevista por satélite cuando estabas en el Ecuador de esa expedición. Ahora te tenemos aquí en España y nos alegramos mucho de que estés aquí, que hayas tenido otra experiencia más que compartir con nosotros siempre en tu interesante trayectoria. Carlos Garranzo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.